i de tensions possibles entre mitjans tradicionals i aquestes noves pautes de difusió de documents o informació. Guillermo López ens parla ara un poc des de la seva perspectiva d'especialista en opinió pública i difusió sobre què ha suposat des d'aquest punt de vista Wikileaks.
Bueno, pues muchas gracias. Yo quería centrarme en intentar responder a tres preguntas, o al menos especular en torno a tres preguntas, que de alguna manera se refieran a qué supone la entrada, la incursión de Wikileaks en lo que es el contexto del espacio público y más importante el espacio del periodismo. En primer lugar, intentar preguntarle por qué surge y por qué surge en este momento una filtración de tanto calado. En segundo lugar, si es importante lo que desvela, porque hablamos de 250.000 documentos, pero a veces parece que es una importancia crucial, a veces parece que sobre todo lo que son cotilleos, o eso se ha dicho por parte, sobre todo de los medios que no han publicado estos cables. Y en tercer lugar, si realmente es un fracaso del periodismo, porque no olvidemos que la fuente donde parte esta filtración es una fuente no periodística, que efectivamente no hace periodismo, que necesita a los medios para tener una mayor difusión, una mayor visibilidad, pero que en última instancia los medios se han convertido en un intermediario de segunda categoría. En lugar de ir la fuente directamente al medio y recurrir al medio, la fuente recurre a otra instancia intermediaria que es la que después filtra al medio. Entonces, bueno, respondiendo a esas preguntas. Primero, ¿por qué surge Wikileaks? Bueno, en primer lugar, surge porque existe la posibilidad tecnológica de hacer algo así. Y esto significa que existe la posibilidad tecnológica de almacenar, enviar y finalmente distribuir una gran cantidad de documentos que además no son fácilmente no es fácil destruirlos por parte de los poderes interesados en que esa información no se haga pública, porque realmente no ocupan un espacio físico, sino que ocupan un espacio en unos servidores que es fácilmente trasplantable de un lugar a otro y de hecho así ha ocurrido incluso de un país a otro. Esta posibilidad tecnológica hasta hace relativamente poco tiempo, como todos sabéis, no existía o existía en unos términos bastante más precarios. Entonces, entrada existe porque puede existir. Hace 20 años no era tan sencillo hacer una recopilación tan amplia de estos documentos a nivel mundial porque evidentemente no era tan sencillo por parte de las fuentes enviar esa información y garantizar su privacidad, por parte de la institución tratar esos documentos y poder almacenarlos y por supuesto era muy complicado que se pudiera garantizar acceso a toda la población a través de Internet. En segundo lugar aparece porque yo creo que denota que los medios no están haciendo su trabajo, porque si lo hicieran no sería necesario para las fuentes recurrir a una institución como Wikileaks. ¿Por qué recurren a Wikileaks para filtrar esa información? Pues probablemente porque Wikileaks les ofrezca mejores condiciones, mejores perspectivas de que esa información pueda tener una difusión, una repercusión, que los medios, al menos los medios a los que en cada uno de estos países estas fuentes pueden en principio recurrir. Porque esto también hay que tenerlo claro. Realmente Wikileaks no es quien desvela nada. Wikileaks es el intermediario, pero los que desvelan son las fuentes y estamos hablando de cientos o incluso miles de funcionarios, de personas trabajando con o para el gobierno de Estados Unidos que les envían una serie de documentos oficiales que son los que constituyen la filtración. El hecho de que esas personas envíen esa filtración a Wikileaks y no a medios de comunicación que puedan difundirlo, pues probablemente denota que en el pasado no han tenido buenas experiencias con los medios de comunicación a los que en principio recurrirían. Porque si hubieran tenido una experiencia positiva, no tiene mucho sentido que recurran a esta organización en lugar de recurrir a un medio que de entrada les garantiza una difusión muchísimo mayor. Segunda pregunta. ¿Es importante lo que desvela? Porque cuando surgen las revelaciones, al final parecía que estaba usando una serie de cotilleos que además eran los cotilleos de parte. Es decir, no son tanto hechos cuanto lo que la embajada de Estados Unidos en cada uno de estos países, la representación diplomática de Estados Unidos, opina que es la naturaleza de sus relaciones con los dirigentes de cada uno de estos países. Y en principio eso no es información. Yo ahí, por supuesto, no estoy de acuerdo. Yo creo que sí que es información. Por varios motivos. Primero, porque es muy importante saber cuál es la opinión que merece para la embajada de la principal superpotencia del mundo sus relaciones, el estado de sus relaciones diplomáticas, normalmente privadas, normalmente secretas, con los países con los que tienen esas relaciones diplomáticas. En segundo lugar, porque explica también una serie de comportamientos o de movimientos de algunos de esos países, a veces comportamientos que causan perplejidad en torno a determinados asuntos de interés público. Y voy a poner dos casos, en el caso español, la ley Sinde y el caso judicial del asesinato de José Couso en la guerra de Irak. que son dos casos en los que los cables de WikiLeaks lo que muestran es que hay una presión activa y además exitosa por parte del gobierno estadounidense, en un caso para endurecer la legislación de protección de los derechos de autor contra las descargas y en otro caso para dificultar la tramitación en lo posible, incluso paralizar la tramitación de ese juicio por el asesinato de José Couso. Y lo que vemos es, en este caso, la entusiasta participación de las instituciones españolas o los dirigentes políticos españoles a los que se recurre en cada caso para garantizar que esas presiones surtan efecto. Que por supuesto es una opinión de parte, pero esa parte también es una parte autorizada. Entonces, resumiéndolo, digamos que podríamos sospechar que evidentemente las presiones de Estados Unidos tienen un efecto muy grande sobre los países a los que se dirigen esas presiones, pero hay una gran diferencia entre sospechar algo y saberlo, o al menos verlo plasmado por parte de aquellos que ejercen esas presiones y decir, efectivamente, estamos ejerciendo esas presiones y además con éxito. Y por ese motivo yo sí que creo que son revelaciones muy importantes, porque nos muestran la verdadera naturaleza y la verdadera acción del poder. Por si alguien tiene alguna duda, yo creo que el ejemplo más claro de hasta qué punto son importantes esas revelaciones es cómo ha reaccionado el poder frente a esas revelaciones. Que en el caso español fue primero intentar ningunear y mirar para otro lado, y en segundo lugar subirse entusiásticamente a esa especie de cacería para atacar a la credibilidad de la fuente, que es evidentemente no los medios de comunicación sino WikiLeaks, la fuente que ha recopilado toda la información, para intentar así deslegitimar la propia filtración, que es todo esto que asistimos a una especie de cacería contra el portavoz o el líder, como queréis llamarlo, de WikiLeaks, Juliana Assange, en torno al supuesto caso de violación. Que cualquiera que revise con un mínimo de detenimiento los antecedentes de ese caso verá que hay dudas razonables, más que razonables, respecto de que se pueda catalogar como tal. Y desde luego, incluso aunque no fueran tan razonables esas dudas, lo que es indudable es que el comportamiento de los países implicados en el proceso de extradición, de juicio de esta persona, ha sido un comportamiento totalmente con una celeridad, una velocidad inusitada para lo que es habitual en estos casos. Pero no hablamos solo del líder o el portavoz de la asociación, también hablamos de los problemas que ha tenido la propia organización WikiLeaks para tener un espacio disponible en Internet donde poder mostrar esos documentos. Recordaréis que en noviembre, o quizás fue a principios de diciembre, poco después de la filtración, Amazon.com, que era quien se encargaba de gestionar el sitio web de WikiLeaks, cedió a las presiones del departamento del gobierno de Estados Unidos y expulsó a WikiLeaks de sus servidores. WikiLeaks tuvo que buscar otras alternativas, que además se le fueron cegando, se le fueron cerrando, hasta que finalmente encontró una ubicación que es en la que permanece ahora, pero en un estado bastante más precario que en el pasado. Las presiones también han llegado a las donaciones a WikiLeaks. Dos empresas de tarjetas de crédito, Visa y Mastercard, se niegan a aceptar donaciones para WikiLeaks. Es decir, que no estamos hablando de una crítica emitida por los poderes en los medios de comunicación y ya está. Es una presión constante y además con bastante saña. Y por último, porque ya digo que yo tampoco quiero lanzar estas ideas fuerza y a partir de ahí pues espero que se pueda establecer un debate productivo. ¿Es un fracaso del periodismo? Que es una pregunta que también podemos hacer. Yo creo que no, y una cuestión que además indicaba muy bien Josep Torre. Como decía antes, WikiLeaks no es periodismo, y no puede serlo, porque son datos en bruto. Lo que es periodismo es el tratamiento de esos datos. Porque tú publicas en Internet 250.000 cables, e incluso el friki más entusiasta acabará devastado ante esa enorme cantidad de información, que además es una información muy indigesta y además, sobre todo, incomprensible. Yo recuerdo a finales de los 90, el primer gran momento en que Internet difundió información, que los periódicos publicaron un extracto, que luego fue un informe completo, del informe de Kenneth Starr sobre el caso Levinsky, que era una cosa de 500 páginas. Y la web realmente se colapsó de gente que quería leer eso. Y yo, hombre, pues luego, claro, luego los medios nos extractaron lo más interesante de ese informe, pero de repente tener que leerse 500 páginas, y no digamos 250.000 cables, para extraer una información que además tampoco sabremos siempre interpretar, pues parece un ejercicio desmesurado. Pues para eso están los medios de comunicación, para desbrozar el camino y explicar qué es relevante y por qué lo es. Que evidentemente ahí los ciudadanos hacen una cesión de su capacidad de interpretación del mundo, pero es una cesión que yo creo que es razonable, porque los ciudadanos no tienen ni tiempo y la mayor parte de las veces no tienen ganas para ejercer por sí mismos esa capacidad de interpretación. Pues para eso están los medios. WikiLeaks no habría tenido apenas ninguna difusión sin la intermediación de los medios, y por eso hace una intermediación en esas condiciones. No envía la exclusiva a un medio de comunicación, busca 5 de los medios más importantes del mundo, que además, el mundo occidental, que además más o menos accedan a toda la esfera del mundo occidental. La elección del país yo creo que en parte deriva del interés de acceder al mundo hispano, donde el país tiene una presencia enorme, no solo evidentemente a España, pero se elige un medio francés, un medio alemán, un medio británico, un medio estadounidense. Pues creo que está claro que sin esa intermediación de los medios, el impacto, y sin esa difusión además fragmentaria que hacen los medios a lo largo de varios meses, el impacto de Wikileaks habría sido muchísimo menor. Por tanto, yo no diría que es un fracaso del periodismo. Es más, yo creo que es una de las piezas periodísticas más importantes que se han, o los trabajos periodísticos más importantes de los últimos años. Lo que sí que creo que es un fracaso, y con esto vuelvo al principio, es de las empresas periodísticas. Es decir, si esto necesita ahora una intermediación de estas características, pues quizás es porque las empresas periodísticas no están haciendo su trabajo todo lo bien que deberían, ¿no? Porque estos funcionarios, esas personas, ya estaban ahí antes. Es decir, no es que de repente sean contratadas por el gobierno de Estados Unidos y se pongan a filtrar como locos. Esto podría haber ocurrido antes y podría haber ocurrido de otra manera, podría haber ocurrido a través de los medios. Si no ha sido así, yo creo que en parte es porque los medios no tienen la imagen de estas personas, que son los que tienen que filtrar la información, de interlocutores fiables para filtrar la información. Y con esto...